ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Esto es una mala interpretación del tema de entrada de los Muppets. Bienvenidos sean todos a este show sin igual. Aquí está Claudio Cuevas de los cómics narrará. Bom, 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 bom. Es la peor entrada que jamás hemos tenido, Claudio Cuevas.
Te está quedando bien, te está quedando bien.
No, ya no quiero nada, me están viendo feo los de aquí del estudio de grabación. ¿Qué? Yeah. ¿Así canto? ¿Y qué? ¿Qué?
Y yo voy a estar así desde mi balcón diciéndote algo así de que...
Ay, yo viste neto, ahora que no sé qué. Este programa es más malo que un calzón.
Alguna cosa así, ¿no?
Apesta peor que tus calzoncillos.
Y no uso calzoncillos. Que es así de viejito, ¿no?
Qué puerco eres. Andas de pelo suelto, no, Claudio Cuevas. No, no usas calzoncillos.
El viejito diría así como que uso pañal o alguna cosa.
Ah.
No traigo calzoncillos, traigo un pañal usado.
No me acuerdo qué decían los viejitos.
Tienes el sentido del humor más torcido que nada. Mi nombre es Neto Rivera. No se encuentra con nosotros la decan. No está el androide Neto 2.0. No está mi asistente. Solo están estos pavosos aquí afuera del estudio que me están viendo feo.
Estamos grabando, hay que decir que estamos grabando desde las instalaciones de Gómez Palacio.
Así es, por eso me ven feo. ¡Ya! ¿Qué? Bueno, y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
Bienvenido, Claudio Cuevas, estamos a este show. Este es tu show.
Estamos arriba del Cerro de la Estrella, viendo el panorama, las luces.
En el campestre de Gómez Palacio, Durango. Bueno, amiguitos, este es un podcast en el cual hablamos de cómics, y es justamente lo que vamos a hacer.
¿En serio?
Así es.
Yo no vengo preparado, Neto. Me dijiste que trajera
nunca
una receta
preparado,
de Acción de Gracias. Traigo cómo preparar pavo.
Claudio Cuevas,
no, no era
tienes
eso.
El nopal pegado aquí en la frente y quieres celebrar el Día de Acción de Gracias, por favor.
Pues ¿qué? ¿Qué tal si me fui de mojado?
Y parece que eres de Iztapalapa. ¡Cállate! Con el debido respeto a los de Iztapalapa.
Muy
pero
bien.
Seguramente ellos, contrario a ti, no celebran el Día de Acción de Gracias.
¿Cómo sabes?
Ah, ya, Claudio Cuevas. Bueno, yo les tengo una noticia que no sorprenderá absolutamente a nadie e incluso me hace sentir un poquitín mal conmigo mismo.
Porque otra vez te engañaron.
Otra vez me tomaron el pelo los de Marvel. Otra vez me tomó el pelo Mark Waid, al cual sigo amando, no importa. Resulta, amiguitos, que... Recuerden que había dicho yo que el Daredevil...
Estabas con el corazón destrozado, me acuerdo.
Así es. Marchito casi, Claudio Cuevas. Y entonces, porque en el número 36 del Daredevil, escrito por Mark Waid, se acaba. Fin.
Fin del comunicado.
Pero regresaba, supuestamente, escrito también por Mark Waid, en la versión Infinity. Un cómic... Parecería que en continuidad no
en
sabíamos.
En infinitum.
Bueno, pero... Y no iba a publicarse en impreso jamásmente, no.
¡Nunca!
Pero resulta que acaba de anunciar esta semana la Marvel que va a lanzar All New Number One Daredevil. O sea, fuck the what. Marvel, ya estuvo, por favor. Un número uno con el equipo creativo... Que estaba en el número 36. O sea, ni siquiera cambiaron el dibujante, ¿eh?
Fíjate que sí he estado leyendo y escuchando que esa es ya la nueva política de Marvel. En primera, que sí. O sea, que ellos ya dijeron, sí, nosotros vamos a estar saque números uno porque son los que venden. Y ustedes tienen la culpa por comprarlos. Así dijo, no me acuerdo, que uno de los de Marvel. Y en otro sí he estado oyendo así que dicen que van a manejar esa onda de que cada cierto tiempo... van a sacar así como un nuevo volumen, ¿sí? O sea, por decir así que a los 18 números, otro número uno, porque va a haber un cambio creativo, o sea, de equipo creativo o alguna cosa así, ¿sí? Digo, en el caso de Daredevil es nomás hacerle el cuento, ¿verdad? Pero, bueno, de hecho, por si sí, también el de Capitán Marvel, ¿no? Alguno de esos también...
Capitán Marvel también. También sí, es, la Capitana Marvel también.
Además es un número uno nuevo, ¿no?
Acá, este Mark Waid dice que le ofrecieron renumerarlo desde el número 24, pero que no lo vio ninguna necesidad. Ahora, ya que le ofrecieron más dinero, dijeron, no, pues sí, sí va. No, no te creas, dice él que en base a su nuevo arco argumental, Daredevil, en el número 36, sucede algo que aún no sabemos, que tiene que abandonar Nueva York. Y se va a vivir a...
Iztapalapa.
A Iztapalapa, por supuesto. No. Se va a Atenco.
Que quiere ser el nuevo Cristo de Iztapalapa.
El nuevo Cristo de Iztapalapa. No, y le ofrecieron también jale como caballero, en vez de caballero de Atena, caballero de Atenco.
Caballero templario.
Así es. Así, no, no te creas. No, lo van a pasar a San Francisco. O sea, bueno.
O sea, todos sus títulos que pretenden sacar fuera de, o sea, de Nueva York, o sea, truenan, o sea, pasó en Venom, pasó en Morpheus, pasó en Scarlet Spider,
pasó en West Side Avengers,
o sea, todos los que salen de Nueva York truenan, o sea, es como sacar este Avengers San Luis Potosí, o sea,
oye,
es LP, ¿cómo se dice?
¿Cómo?
San Luis Potosí, SLP,
¿no? Bueno, no veo por qué no.
Fíjate que sería...
Que traigan es, peyote.
Sería como Salt Lake, pero, ¿no? San Luis.
Sí, no, pues que traigan peyote, yo no sé. Oye, está haciendo frío aquí, ¿eh? En este estudio nuevo.
Sí, ¿se te hace?
Tengo las manos y las patas congeladas.
Es que pusimos la atmósfera acá, este...
¿Ártica?
Ártica.
¿Qué? What the fuck? Oigan, bueno, y esa es mi noticia, de la cual, insisto, sí me avergüenzo un poco porque me han vuelto a tomar el pelo.
Fíjate que yo le veo el problema de... Por decir, de que a la larga... Bueno, de por sí es un problema con las recopilaciones de Marvel, ¿no? Pero a la larga esto ve peor, o sea, por decir, ¿cuántos TPBs volumen 1 de Daredevil va a haber? ¿Sí?
Millones.
O sea, sí. 1,000,000,000. Y tú luego va a llegar el punto donde vas a decir, pues tengo el 1 de este y luego vas a comprar el 2 de otra serie y vas a decir, no tiene nada que ver. Porque, digo, la gente que no está tan clavada en el asunto, a lo mejor nomás ve, tengo el volumen 1 de Daredevil, van y compran el 2. Que tu hijo, o sea, eres un papá que no estás clavado en esto y tu hijo te dice, tráeme el 2 de Daredevil, papá. Y vas a la librería y le compras el 2 o lo sacas de Amazon y compras el 2 equivocado, ¿no? O sea,
ese es
lo que yo le veo el problema.
Pues se me hace un problema del primer mundo, ¿no? Pues exacto. Como es uno, o sea, sí. bueno, Claudio, bueno. Ya, ¿qué nota traes tú?
Bueno, yo nada más quiero platicar rápido así de que esta semana otra vez Alan Moore le hicieron una entrevista y volvió a decir que ya estaba harto de los superhéroes, que pues ya no los lee y que le cagan.
El alcalde de Locotitlán.
Mira, él tiene toda la razón del mundo. O sea, en primera, fíjate, es una cosa que no entiendo. O sea, publican algo, un cómic, por decir, o sea, todo mundo, cuando salió Marvel a anunciar lo de Marvel Man.
Ah, sí.
¿Verdad? O sea, que era una serie de
Miracle Alan Moore. Man, ¿no?
Miracle Man. Bueno, sí. Que en Inglaterra se llamaba Marvel Man, ¿no?
Marvel
Man, y aquí se llamaba Miracle Man, creo. Algo así era. Total, anuncian de que no, que vamos, ahora sí la vamos a imprimir completa con los números de Alan Moore y que no sé qué. Y todo mundo, wow, es la octava maravilla este título, ¿verdad? Pero entonces, ahora, el Alan Moore sale y dice, ¿saben qué? Ustedes leyendo sus monitos y todo eso, que son deberían de ser historias para niños y ustedes están tan clavados y todo el mundo ahora sí, ay no, guácala Alan Moore y por qué le hacen caso y que no sé qué, o sea,
a ver, ¿cómo? Alan Moore dio la declaración,
o sea, esa es la incongruencia, o sea, avisan que van a sacar una obra que tiene años de Alan Moore sin publicarse, sí. Y todo el mundo está maravillado,
sí.
Y luego, pero ahora por contraste, Alan Moore sale a decir algo y todo el mundo lo tacha de viejito loco y que ya está traumado.
Pues
y
porque
que no
lo escribió
queremos.
Cuando escribía bien chido, Claudio
Cuevas. O sea, no. Alan Moore sigue siendo el mismo, nomás que él ya está harto de... O sea...
Se le llama demencia senil, Claudio Cuevas.
No. Es que él la gente cambia, la gente avanza, ¿sí? Y cuando les dice a todos, no, es que ustedes se quedan traumados con su niñez, se enojan cuando es la verdad. Quiero chupar el micrófono, Neto.
Me sentí Miley Cyrus. Es que estoy con una paleta y con el micrófono. Ajá. Iba a chupar el micrófono. Ajá, ajá.
No sé, o sea, como son micrófonos nuevos, no sé neto qué estaba pensando que tenía cerca de su boca, porque le hubieran visto la cara que puso de ay, aquí mero, de aquí soy.
No.
O sea, ve cómo hasta se te hace agua en la boca. Y no es por la paleta. ¿Cuál paleta? No traes paleta en la mano. Que no los quiere engañar, no traes ninguna paleta en la mano.
¿Cómo no?
Es el puro micrófono.
¿Qué pez? No, neta, sí. No.
Ya, bueno.
Ya, pero sigamos con Alan.
Ya.
Tráiganle su tarjeta del Linsen. Y quítenle la paleta y el micrófono.
Híjole, ya lo voy a marcar ese micrófono. Ya no lo quiero cerca de mí.
Ay.
Ay, hasta le hiciste así. Ay, bueno, ya, Neto, ¿de qué vamos a hablar? A
ay, qué bueno que no está el edecán.
Ay, no, te hubiera dicho.
¡Y estos me están viendo peor! ¿Qué? O sea, ve la paleta, aquí está.
¿Cuál paleta, Neto? Es una imaginación tuya.
Bueno, ya, perdón, pero sigamos con el show.
Vamos a hablar de cómics. Y de tu Mr. Fantástico.
Vamos a hacer unas reseñas de estos cómics que vamos a reseñar hoy, que son Fantastic Four número 13 y 14, de precio de portada de $2.99. Aunque sí son $2.99. Sí, así son, $2.99.
No incluye copia digital, ¿no?
No incluye copia digital. Está publicado por Marvel, obviamente. Está escrito por dos personas. Recuerden que empezó en el número uno de Marvel Now, de Fantastic Four, empezó escribiendo Matt Fraction y el dibujante era Mark Bagley. Matt Fraction sigue con la historia principal porque ya se fue a otros lugares a escribir, no me acuerdo qué serie le ofrecieron, y dejó ahí abandonado Fantastic Four y Future Foundation también. Bueno, Matt Fraction es un gringo, nació en 1975 en Chicago. Empezó escribiendo para una editorial muy pequeña que se llama AIT,
sí.
Y para la IDW. Empezó con Los Cinco Puños de la Ciencia y Casanova. Este Claudio Cuevas y amiguitos es el Two Face, el Dos Caras, Doble Cara o como se le conozca.
Fíjate que no me acuerdo, igual estoy mi mente mal. Uh-huh. Casi puedo decir que cuando empezó en esa de AIT, no me acuerdo si hizo una que se llamaba Last of the Independents. Si es él, casi estoy seguro que la Edecán tiene una postal autografiada por él.
¿En serio?
Sí. Si es él el escritor de Last of the Independents, creo que la Edecán tiene una postal autografiada por Matt Fraction.
Este comentario aleatorio es patrocinado por... Es la hora muda.
Ahorita que dijiste eso de AIT, no me acordaba de eso y me llegó así como que a la mente. Dije, creo que era ese.
Ajá. Bueno, entonces Claudio Cuevas es la bipolaridad con patas. Puede escribir una cosa maravillosa como lo está haciendo en Hawkeye y puede escribir una porquería como lo fueron los X-Men.
¿Por qué?
Estuvieron de la cola.
¿Cuáles X-Men?
No me acuerdo. Escribió unos X-Men, los dibujaba este Terry Dodson.
No sé cuál sería. Hace mucho.
Sí. Y puede escribir una cosa mediocre como son estos Fantastic Four que hemos estado leyendo. Y puede escribir unas cosas muy chidas. Como Casanova. Que es algo muy elaborado, muy de metafísica, etcétera. Es bipolar. Puede escribir. Es un albur. O sea, no sabes. Es un albur. Me voy a comprar un cómic de Matt Fraction. Por ejemplo, el Iron Man de Matt Fraction estaba muy chido y de repente se fue al diablo.
Se fue al espacio, más bien, Iron Man.
Sí, también. Bueno, entonces tú dices, ¿lo compro o no lo compro? ¿Me embarco o no me embarco? En este caso, amigos, Fantastic Four, que ya vamos a reseñar 13 y 14, es un fiasco.
Sí.
Sí, o sea, el planteamiento es bueno, el desarrollo está de la cola. Bueno. Y está coescrito por Carl Kessel. Carl Kessel es un neoyorquino, nació en 1959, es un veteranazo del cómic.
Y sobre todo lo conocemos por sus trabajos como entintador. Le entintó a grandes como John Byrne, o John Byrne, como le quieran pronunciar, George Pérez, a este Tom Grummet en Superboy.
Algo tenía que ver con lo de la muerte de Superman, ¿no?
Sí, él dibujó, entintó con, junto con, ¿a quién entintó? Dan Jurgens.
Dan Jurgens, fíjate que yo me acuerdo que cuando leí la de la muerte de Superman, su nombre así como que salía, me imagino que era eso.
Pues. Sí. Bueno, y está dibujado por Mark Bagley, que es un alemán. ¿Tú sabías que es alemán?
No, fíjate.
Es un alemán nacido en Frankfurt en 1957. Ya está medio veterano. Ya está
Mark rubio. Bagley. Fíjate sí. Que yo siempre me había imaginado como chavo, Mark Bagley, ¿no? Bien chavo.
Yo
¿sí?
también, por su dibujo así medio jovial y toda, ajá, la onda. Pero no, es del 59. Lo que pasa es que él empezó, siempre fue clavado de los cómics. Yo recuerdo... no es cierto, es Eric Larson, olvídalo. No, bueno, pero él terminó su servicio militar, estuvo en el ejército en Alemania, y luego como que dijo, no es lo mío, se sale, empezó a estudiar en la Universidad Ringley de Arte y Diseño, no entró inmediatamente a los cómics, siendo que él enviaba, ándele, contráteme, ándele, no sea gachito, Corima, por favor, una ayudadita, por favor, a los editores en jefe de Marvel, a los reclutadores, y nunca le hacían caso. No fue sino hasta 1983 en que ganó un concurso de talento de Marvel.
La voz Marvel.
La voz Marvel, bueno, el lápiz Marvel.
Lápiz Marvel,
así
edición
es.
Alemania.
Edición Alemania, no, edición en Estados Unidos. Fue la convocatoria a nivel internacional. Mandó su trabajo y quedó. Por cierto, trabajaba en la construcción. Era pues un albañil más, digamos.
A lo mejor era el que le ayudaba al arquitecto, neto.
Ah, claro que no. O sea, él estaba, pero sí andaban en la obra. Y tuvo una lesión muy, muy severa. Tiene, no sé, como ciento y tantos puntos en las piernas. O sea, fue una lesión muy grave con una cortadora.
Órale.
Detalles absurdos que no nos sirven de nada.
A lo mejor ese es, a lo mejor es el clásico de que mientras estaba en recuperación y no podía moverse,
empezó
a dibujar y se hizo bien chido.
Ting, 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 ting. Deberías de poner, ustedes sí pongan, ándele, esa canción que dice, el ojo del tigre. Gracias. Así fue como se superó Mark Bagley. Ah, debo comer salchichas y aprender rápido a dibujar. En mis tiempos que tengo las piernas destruidas. Y yo pensé que era gringo.
También.
Chavo, o sea, nada, ¿verdad? No,
de lo que se imagina uno nomás por ver el nombre y el dibujo.
Sí, pues bueno, en el 14, en el 13 fue el último número de Mark Bagley. Ah, no, de Mark Bagley.
El 13, el 12, ¿no?
El 13 fue el último, y en el 14 entra al quite un dibujante que desconozco su origen, pero tiene nombre de italiano, que se llama Raffaele Ianco. Bueno, Raffaele Ianco es famosillo porque dibuja Epic Kill de Image, también en Image dibuja una serie de terror que se llama The Void of Life, y dibujó en Top Cow Manifestations, que también es de terror, y ha dibujado uno que otro numerillo de Injustice.
Mira tú.
Bueno, cuando empezó esta serie de Marvel Now, se trata de que los Cuatro Fantásticos quieren pasar tiempo de calidad como familia y se van en un viaje por el tiempo y el espacio que iba a durar en tiempo real 4 minutos. Se iban, pasaba un año, regresaban, y en la continuidad Marvel nomás iban a pasar 4 minutos. Pero en esos 4 minutos, y por si pasaba algo, dejaron a 4 fantásticos honorarios que iban a ser los dirigentes de la Future Foundation, que eran la asquerosa Medusa, que no sé qué hace en la vida.
Ay, tramas.
Está bien buena, pero fuera de ahí, ¿para qué sirve?
Pues no sé.
Más que como funda del Black Bolt. Seamos sinceros. ¿Qué racista? No, ¿cómo
sexista.
Sexista, ¿verdad?
Sí, o sea.
No importa. La novia inventada de Johnny Storm. ¿What?
Bueno, no inventada. O sea, en ese momento andaba con ella, ¿no?
Sí, pero la inventaron. Antes de eso no había existido.
Bueno, o sea...
Bueno, este Scott Lang, el Hombre Hormiga, y Jennifer Walters, la She-Hulk. Entonces andan, y este viaje se le ocurrió a Reed Richards porque...
De hecho sí, enseñamos el uno,
¿sí?,
del Cuatro Fantásticos y del FF, ¿no?
Sí. Y la premisa era buena. Los cuatro fantásticos están sufriendo una degeneración a nivel molecular. Y estaban
degenerados.
Degenerados completamente. Y van a morirse por causa de sus poderes.
Por causa entonces, de fuerza mayor.
De fuerza mayor, no, de sus poderes. Entonces andan por todo el multiverso buscando solución a su problema. Lo han encontrado. Lo encontraron de una manera muy ridícula en este número, Claudio Cuevas. En estos que vamos a reseñar. Ni siquiera nos consta que esa sea la cura.
Pero, a ver. Bueno, ya que estamos hablando ya del cómic. A mí, yo sentí... A ver, tú que si vienes leyendo toda la serie...
Porque los Cuatro Fantásticos nunca regresaron.
Sí, no han regresado. Yo sentí... A ver, si estoy equivocado. Que en esta historia del 13 y el 14 estamos viendo tres universos paralelos. Uno es en el que estamos, bueno, digamos el regular.
Es el universo Marvel regular. Y es otro que se maneja en dos tiempos.
Es que hay un equipo de cuatro fantásticos que se llaman Thompsons o no sé qué, ¿no? Que
ese es el Dr. Stevenson y los Storm.
Que todos, ándale, ese. Ese es uno. Uh-huh. Y luego hay otro tiempo donde aparece el Johnny Storm al que le vuelan el ojo.
Sí.
Ese viene de otra línea temporal.
No, viene de la misma tierra paralela, pero del futuro de esa tierra paralela.
O sea, viene siendo que el... Pero no es el mismo Johnny Storm
De nuestros cuatro fantásticos,
el
no.
El pariente del... ¿Es Thompson este, del pelón?
Sí, sí, no. Es él, sí.
¿Es él?
Es él, sí.
Pero entonces, ¿por qué no está más viejo ni nada?
¿Cómo no? Porque no lo viste sin traje. Está canoso, tiene el pelo blanco.
Entonces viene del pasado a decirles...
Viene del futuro. No sabemos qué va a pasar, pero está muy mal escrito.
Yo entendí que viene de otra línea temporal porque... O sea, lo que yo entendí era más o menos así. Que él siempre les está diciendo, en todas las líneas temporales hay constantes, pero hay cosas, el resultado no siempre es el mismo.
Sí.
¿Sí? Entonces yo entendía como que en todas las líneas temporales un Johnny Storm brinca de una a otra... Para ayudar a los cuatro fantásticos del otro. Por eso aquí viene a aparecer el Johnny Storm que le toman el ojo.
No.
Porque eso se ve en los FF.
Sí, ¿no? Sí, eso se ve en los FF. Pero no. O sí, o no. Bueno, lo que iba, y era lo que me molestaba. Este Matt Fraction tenía su historia diseñada del número 1 al número 16. No me acuerdo en cuál se acaba. Pasó algo, se confundió, se le fueron las cabras y han estado cambiando la historia.
Pues a lo mejor a los de Marvel no les gustó.
Pero no les ha de haber gustado, pero tiene unos huecos en la continuidad muy canijos. Muy, muy, muy severos.
Aquí, bueno, lo que se ve es que, por decir, un Doom, un Kang y un Anilus de una tierra.
Sí, de la tierra esa de los cuatro fantásticos morenos.
Está dominando, o sea, su intención es. De dominar las tierras de todos los del multiverso, ¿no? Dijéramos, sí. ¿No? Y se supone que es que por eso te digo que son como que tres tierras.
A lo mejor iban a salir con eso, pero no lo han dicho aún.
Bueno, yo lo entendí así como que eran tres tierras y en ese momento están peleando contra los de los Thompson, Thompson y los Storm, no sé qué, sale el pelón. Y al final se ve que llegan aquí a donde no hay cuatro fantásticos, ¿no? Porque se les aparecen a Ant-Man, a She-Hulk y todos ellos. Los tres, ¿no? ¿No se les aparece Doom,
sí,
Kang
sí,
y Anilus?
Aquí está, mira, aquí está. Cuando en las primeras dos páginas, en la tercera página llegan, pero si te fijas no vemos en esta página número uno de cuatro fantásticos, no vemos quiénes son, pero son los otros, el pelón y los morenos.
¿Por qué? O sea, dices tú que esa Future Foundation que estamos viendo ahí no es la Future Foundation del cómic.
No, es otra. Mira, y aquí está el niño, Bentley.
Sí.
Sí. Es en el futuro, porque sí regresan los cuatro fantásticos de esta tierra. Pero regresan, y cuando regresan ya está dominada por estos tres. Estamos confundiendo al público, Claudio Cobas. Ya estamos haciéndolo, aparte de ininteligible, bueno, poco interesante.
El cómic es el que está así de raro, o sea...
Sí, bueno, entonces a lo que voy, es una aventura genérica de los Cuatro Fantásticos que podría haber sido escrita por...
Matt Fraction.
Matt Fraction o por cualquier otro escritor, no aporta absolutamente nada, confunde por los huecos en la historia, en la trama, cambió de parecer y está haciendo parches. Es un cómic que yo, amiguitos, no les recomiendo. El 13 parecía que iba a ponerse interesante porque vemos cómo están afectando los Cuatro Fantásticos sus poderes, que están, lo convierten a la Mole como en una masa amorfa, asquerosa. La Mujer Invisible, unas partes se hace invisible y otras no, y se le ve el cerebro y se ve gachísima.
Es que hay una parte donde el Johnny Storm les dice, están los Cuatro Fantásticos con un Johnny Storm extra, que es el que se supone que sí sabe qué les va a pasar, y les dice, no usen sus poderes porque va a haber pedo. Si hay alguien que los tiene que usar, pues mejor me lanzo yo, pero ustedes no los usen. Y esto es a huevo, el Johnny Storm de ese mundo, dijéramos, se prende y ya no se puede apagar, y luego el problema es que trae una herida y se está ahí ahora sí que chorreando por el hombro. Y luego para ayudarlos, Susan Storm usa sus poderes y se hace transparente y ya no se puede regresar. Uh-huh. ¿Sí? Y así todos, o sea, usan el elástico también, ¿no?
Creo no, ¿verdad? Ni Ben ni Reed hacen eso.
Bueno, pero Ben ya no tiene poderes ahí, ¿no?
Bueno, y dice Johnny, dice Reed, que como va a durar tanto tiempo encendido, va a terminar por deshidratarse y morirse.
Sí. Entonces, bueno, fíjate, aparte, fuera de que yo, entendí así como que algo a lo mejor mal, pero se me hizo bien la historia. O sea, si me la presta, sí la leo y sí creo que duraría mi interés para terminar qué pasa. No se me hizo así terriblemente asquerosa. Siento que puede estar interesante.
A mí sí, porque yo estoy leyendo todos los 13 números. Si ustedes leen 13 y 14, a lo mejor se les hace algo interesante, sobre todo porque ya está concluyendo toda la historia, pero el manejo ha estado muy pésimo, muy, muy pésimo.
En esta es la historia que termina ya este volumen y vamos luego a un número uno nuevo.
Sí, ¿no? Se acaba en diciembre. Sí, creo que se acaba entonces en el 15. O 16 en enero, y en febrero se lanza Fantastic Four número 1 otra vez.
Ya sin los FF, ese sí ya lo desaparecen, ¿no?
Sí, los desaparecen. Dicen que van a seguir, van a desaparecer el título, pero van a seguir por ahí los personajes.
Como siempre, cuando nada más así... Fíjate que a mí me gustaba más el de FF que este.
Sí, sí, definitivo.
¿No?
Y tampoco está muy bueno, que digamos,
Está interesante. Fíjate que a mí, bueno, hablando del FF, me gustan, me caen muy bien los chavitos amarillos, que son bien fans de Ben.
Sí.
Esos se me hacen muy chidos.
No tengo más comentarios. Yo le doy a este cómic 7.5 Doctor Simis. Podría ser cualquier otro cómic. O sea, no hay nada épico, no hay nada de interés para mí, hay muy mal manejo.
Bueno, entonces pues yo le doy un 8. O sea, pero yo creo que es así. O leanlo prestado, o si ya como tú que vienen leyendo todos.
Sí, yo tengo muchísimos años, créanme, muchísimos años comprando Fantastic Four
y desilusionado.
Sí, no, hay veces que sí me emociono, pero esto es de lo que más me ha desilusionado de Fantastic Four en los añísimos que tengo comprando. O sea, sí, tengo más de 20 años comprándolos, entiéndanme.
Casi desde que tenías como 2
Hombre,
años.
Venga, que sí, que era un crío. Bueno, vamos a reseñar también el número 44, perdón, el número 44, what the fuck. El número 1 de un cómic que se llama Carta 44, Letter 44. Tiene un precio de portada de $1. Está publicado por Oni Press. Muy independiente la onda. Escrito.
Es la editorial de Scott Pilgrim.
Por ¿cómo?
Es la editorial de,
sí,
Scott Pilgrim.
De Scott Pilgrim, sí, sí. Pero fuera de eso, nadie los conocía. Bueno, entonces, está escrito por el Wolverine de los escritores. Y no porque tenga poderes curativos ni porque sea el mejor en lo que hace, sino porque está en todos los títulos y en todas las compañías.
¿En serio?
Sí.
A ver.
Estamos hablando de Charles Soule. Soule se escribe. Ajá. Es un abogado litigante de Nueva York que nació en los Estados Unidos.
Que es ciego y obtuvo,
sí,
poderes.
No, sus casos principalmente son de inmigración.
Ah, mira. Ya es buena onda con la
banda. No, sí es buena onda. Estudió en la Universidad de Pensilvania. Se graduó en estudios de Asia y Medio Este, pero con concentración en lengua china. Después no le bastó y se graduó en leyes de la Columbia Law School. Actualmente escribe, agárrate, Swamp Thing, Red Lanterns, Superman y Wonder Woman, Thunderbolts. Y va a empezar a escribir She-Hulk.
Y esta de...
Y esta de Onipress, Letter 44.
Ándale.
O sea, está...
O sea, no tenía chamba de abogado. O sea,
no, dice que sí. Yo leí varias entrevistas y todo le pregunta, ¿cómo le haces? Dice, no, o sea, soy súper estructurado, o sea, y de los 7 días de la semana, 5 los dedico a...
¿La abogacía?
A la abogacía, a veces 4, y a veces 3, y a veces 2, a los cómics.
O sea, pero, o sea, que escribe en sábado y domingo y escribe todos esos sí, cómics.
Sí.
Pedro, que no se cuate, o sea, no duerme, ¿o qué? ¿No tiene familia?
Yo creo que no tengo idea, no sé. Bueno, y... Es el Wolverine de los escritores, ¿te das cuenta? Sí, ¿a qué otro conoces que esté en 3 compañías y en las 2 principales? En las 2 que más venden, digamos.
Sí, no.
¡No! Bueno, y está dibujado por un español.
Y tiene relativamente poco tiempo que está,
sí,
en esto, ¿no?
Sí.
Ha de cobrar bien barato, creo. O sea, no sé.
O a lo mejor todos en Marvel y en DC tenían trabajadores.
Problemas legales.
Tenían allí inmigrantes ilegales y... Ah, de aquí está la paga. Bueno, pero en la cláusula esta dice que voy a escribir un título de usted.
¿Todas tenían a las nanas y a los jardineros ilegales?
Sí, así fue. No te explicas de otra forma, Claudio, sí, Cuevas. No te explicas. Bueno, ¿sí está grabando esta mierda?
Esperemos que sí, Neto. Sí,
mira. Siempre decimos eso. A ver, checa, por favor.
A ver.
A ver, señores de audio.
A ver, un momento. Ya bueno. Sácate eso de la boca, Neto.
Cállese. Bueno, ¿en qué me quedé?
Ah, sí, está estamos dibujado. Grabando, sí estamos grabando.
Sí está grabando, confirmamos ya.
What?
Está dibujado por un español llamado Alberto Jiménez Albuquerque. Es un madrileño nacido en 1982, tachao. Le han publicado varios bandes de cine, que son los BD, son los álbums que venden en Francia. Domina
¿Álbumes de estampitas?
Sí, claro. los cómics en formato álbum. Domina el inglés, el castellano y el francés. Empezó a hacerse famoso con Fugitive de l'Ombre, que son los fugitivos de la sombra, para Paquet Ediciones. También hizo L'Arme de Fe, que son las lágrimas de las hadas. Y actualmente está dibujando también Le Dieu de Sandre, que es el dios de las cenizas, para Soleil Producciones. O sea, totalmente europeo. Sí. Esta creo que es la primera vez que incursiona en mercado gringo y lo hace en Onipress.
¿Cómo se llama?
Alberto Jiménez Albuquerque. La verdad, siento yo, viendo otros trabajos de él, le faltó un poco de pulimiento. No sé tú qué piensas, Claudio Cuevas.
Pues...
Sobre todo en algunas perspectivas. No sé si... bueno, ahorita les cuento. Hay una escena en la que el presidente de Estados Unidos...
Yo también vi. Me llamó mucho la atención esa.
¿Verdad?
Sí, se ve así como raro. O sea.
Está totalmente fuera de proporción. Sí. Hay unos guardias que supone que están más cerca que el público, pero están más chicos que el público, entonces parecen unos enanitos.
Y el público
está volteando hacia otro lado, no están viendo al presidente bailar.
El presidente parece que trae, hay una que trae como que dices tú, el muerto era más grande. Porque se ve así como que el cuerpo así como que muy grandote y él así como que...
Y la cabeza chiquito. Muy pequeña y sí. Así, sí. Yo siento que sí le faltó pulimiento. ¿A qué se debió? Desconozco.
A lo mejor le falla por las dimensiones. Ya ves que la página del cómic gringo es diferente a la página francesa, no sé.
No, pero suelen dibujar en un restirador y luego sacan una reducción.
Pero no sé, a ver.
Pues quién sabe. ¿De qué va este cómic, Claudio? ¿Puedes contarnos, por favor?
No sé, Neto, no lo leí.
No me extrañaría.
No, básicamente, se supone que eso de la carta es... Cuando se supone que sale el presidente anterior, que viene siendo así como George Bush, el equivalente a George Bush ahí en el cómic,
sí.
Y le deja una carta al presidente entrante que vendría siendo Obama.
Dicen que hay una leyenda urbana que dice que cada presidente que sale le deja una carta al sucesor.
Al entrante, ajá. Entonces esta carta, bueno, y se supone que es la 44 porque es el presidente número 44. 44,
sí.
Entonces en esta carta le dice... Que sí, que ya sabe que... O sea, yo sé que tú piensas que yo soy de lo peor, porque mandé al país a muchas guerras y la economía se la está llevando el carajo y lo que tú quieres mandes. Le dice, pero tengo una razón de ser, tiene una razón de ser el que yo haya hecho esto. Y le dice, es que en, allá en el espacio, en un cinturón
hace de asteroides, 6 años,
ajá, descubrimos que alguien está construyendo algo. No sabemos qué, pero alguien está, o sea, bueno,
algunos extraterrestres.
Extraterrestres están construyendo algo en ese cinturón de asteroides.
Pero, ¿dónde están los asteroides? ¿Dónde están los asteroides? ¿Dónde están? Entre Marte y Júpiter.
Ahí están los asteroides. ¿Están asteroides dónde?
Los asteroides.
Sí. Ah, bueno. Entonces, entonces le dice, y yo estoy haciendo esto de las guerras y toda esa onda para que si en algún momento nos atacan, nosotros tener, o sea, no puedo salir a decir, voy a hacer muchas armas porque ahí están los extraterrestres y nos atacan. La lógica de ese presidente era, bueno, voy a crear guerras para nosotros juntar, tener un pretexto para juntar muchas armas y que la gente no sospeche nada, y si llegan y nos atacan, pues ya tenemos las armas, ¿no? O sea, es como estarse preparando pero sin poder decirle a los demás por qué se está juntando tantas armas, ¿no?
Ese plan parece digno o del gobierno mexicano o de el abuelo Abraham Simpson.
¿Por qué?
Está muy malo el plan ese.
¿De juntar armas así?
Sí, o sea, por favor.
¿Por qué? ¿Tú qué hubieras dicho?
Lo que va a hacer este presidente.
¿De salir a decirlo?
De salir a
bueno,
decirlo.
Esa es su intención, no se ve que todavía salga a decirlo. Porque la lógica es que no salen a decirlo porque...
se crearía pánico.
Se crearía así como que qué pedo, ¿no? O sea, en el mundo y que... Tú sabes, esas ondas de los conspiracionales. Pero bueno, y además porque bueno, a ellos les conviene vender las armas, ¿no? Total, entonces ese es el esa es la onda de que le deje esta carta y el presidente va y pregunta, "Oigan, ¿sí es cierto y esto?" Y
allá entrandito el día uno va y les pregunta, junta al ejército, a los líderes del ejército y de inteligencia y de no me acuerdo qué otros.
Hay unos que por decir la CIA y no sé qué, no saben,
no, o sea, desconocen.
Ellos no saben nada. Pero son como que el secretario de defensa y otro tipo son los que sí saben qué es lo que está pasando y ya van y le explican y le dicen, no, pues sí es cierto, ¿no?
Sí, pero hay otros protagonistas de esta serie. La serie no solo se trata del presidente entrante y de cómo está manejando la crisis de probable invasión o destrucción del planeta Tierra por extraterrestres, sino que también hay una nave que fue enviada al espacio hace 4 años en una misión suicida, sin boleto de regreso, van para allá, son 9 tripulantes, uh-huh, y
5 científicos y 4 militares.
Y 4 militares, entonces van para allá, para el espacio, hay un tripulante que no se ve, algo están ocultando estas personas, y la jefe de esta nave resulta que está embarazada.
Exactamente, y se supone que los mandan porque... los que están construyendo algo allá en los asteroides tienen una forma como de bloquear y que no saben qué exactamente qué es lo que está pasando.
Mandaron sondas.
Ajá, y cuando se acercan mucho dejan de transmitir simplemente.
Sí.
Entonces mandan a la nave porque dicen, bueno, los humanos van a poder arreglar el problema, adaptarse al problema que se estuvieron enfrentando las sondas. Y nos van a estar mandando, se supone que información de qué, sí, es lo que está pasando allá, ¿no?
A mí este cómic se me hizo muy interesante, Claudio Cuevas. Sí se nota que este señor, aparte de que me parece, como digo, con tanto título y tanta capacidad para escribir, ha de ser una persona culta, y se nota que hizo investigación de funciones del presidente y la legislación, etcétera. El planteamiento está muy interesante, los diálogos están muy buenos, el dibujo me gusta porque hay muchas palabras, pero en ningún momento se me hizo aburrido y siempre estaban pues como actuando, o sea...
Exactamente, fíjate que yo la sentí como si estuvieras viendo una película.
Sí.
O sea, te llevan muy bien en ese ritmo donde todas las escenas están bien escritas, los diálogos, bien dibujados, los tiempos. O sea, te digo... Podría ser así como dices tú, es una serie de televisión o una película muy chida de ciencia ficción donde estoy viendo eso como poco a poco se van, va la nave, hay unas escenas donde el presidente platica con los del los de la nave.
Y se tardan una, ¿qué? ¿Media hora?
Media hora, o sea, viene la pregunta y la respuesta se tarda media hora en llegar. Y así, ¿no?
Una hora, creo.
Una bueno, hora media hora, no sé, en que les llega la pregunta a ellos y media hora en que viene la respuesta.
Sí, ya se tardó una hora. Sí.
Entonces, pero todo está muy bien contado, o sea, y los diálogos, te digo, están muy, se me hicieron muy buenos, porque no se ve así en ningún momento algo, yo no lo sentí así como que raro, o sea, sí hablan como dice, como te imaginas tú que hablarían ellos, ¿no?
Sí, me gustó mucho, yo le doy un 9 marcianos favoritos, no le doy un 10 porque siento que sí puede llegar a dibujar mejor este señor Jiménez Albuquerque.
Sí, yo siento que si esta serie dura mucho tiempo, es una serie regular, se supone,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Si esta serie dura mucho tiempo, yo creo que este cuate va a agarrar bien la práctica de los
de civiles,
personajes, sí, y todo eso. Porque sí, o sea, esta escena que decimos del presidente es como en la página 3 o 4, y sí, se ve como que ahí todavía no, o sea, no sé si no está acostumbrado a dibujar humanos o qué no dibujaba tengo idea, antes.
Pero sí, no está nada bien hecha, sobre todo esa es la peor.
Ajá. Pero lean las demás, ya están así como que decentes, ¿no? Sí, o sea, están bien.
Más allá de lo aceptable, son buenas.
Sí.
Me gusta que las caras son diferentes.
Sí,
sí, o sea, dibuja muchos humanos y todos tienen ciertos rasgos particulares.
Exacto. No es así que digas todos tienen el mismo cuerpo y nomás le ponen más pelo o menos pelo. No, todos se ven como personas reales.
Sí.
¿No? Entonces,
¿qué calificación le darías tú, Claudio?
Yo también le doy el 9. Yo también le doy el 9.
¿Por qué no un 10?
Por esa escena, sí, o sea, cuando vi esa página, luego me saltó así de que qué pedo con este mono, porque se ve así todo... Todo raras las percepciones. ¿Cómo se llama?
Las perspectivas, perdón.
Por eso no le doy el 10. Pero sí me gustó el precio de $1 y no le puedo decir.
Sí, y yo
no,
se lo recomiendo mucho, muy ampliamente.
Ajá. El 2 salió esta semana. Para que también lo chequen. Vea, este sí ya cuesta precio regular, pero.
¿Qué son? $2.99 o $3.99?
$2.99.
Sigue estando barato, ¿eh?
Sí. Y se ve que, te digo, que va a estar bueno y yo sí lo recomiendo, se ve que ojalá,
sí, igual.
Ojalá y tenga él ya escrito cómo va a terminar y que sea un buen fin, porque también puede caer en eso de que es una historia con una muy buena premisa y todo, pero si no tienen ya pensado el final y se lo van a sacar de la mano, puede llegar a ser decepcionante, pero o sea, va muy bien por las cuestiones de que son así las conspiraciones, de que el gobierno oculta esto, qué va a hacer el presidente, si sí les va a decir o no. Yo digo que no les va a decir, tú dices que sí.
No sé, al principio el cómic también dice que todos los presidentes que llegan tienen muchas buenas intenciones, saben qué hacer, pero cuando se topan con las cosas que el gobierno norteamericano oculta para que siga funcionando su maquinaria, es cuando se ven impedidos. Uh-huh. Tal vez le pase esto, tal vez no le pase, es lo que vamos a estar aprendiendo en este cómic.
Sí. Esos son los detalles que dices tú, como mencionaste, que se ve que sí le echa coco a la forma en que manejan a las estructuras de gobierno en la historia, ¿no?
Sí. Muy bien investigado.
Sí.
Pues bueno, eso es todo, amiguitos, eso es todo.
Y no sé si viste que decía que está basado en una historia real.
No es cierto. Nos vemos la próxima semana. Exacto. En un show más de...
Con el calzón por fuera.
¡Tin, tin, tin!
Bueno, recuerden, rápido. Están los otros dos podcasts, hermanos, con el calzón por fuera.
Con el calzón por fuera, por favor.
Carinto Radio, con Yaya Carinto, para que escuchen la música muy, muy chida. Mientras, no sé, van a su trabajo o cosas así. También está...
O se autocomplacen, ¿por qué no?
También, exactamente. También está La Hora Muda, donde reseñan películas de horror, ¿verdad? ¿Vean?
¡Sí!
Con Mario y el Burro.
¿Qué no están grabando?
Están tomándose unas vacaciones muy merecidas. Yo creo que están dejando que nosotros los alcancemos. Y recuerden, pues les pedimos que le den retweet, share,
like
y demás.
Me gusta.
Que le digan a sus amigos, hey, escúchate este podcast, está muy chido.
Es la hostia.
Exactamente. Que no sea sus... abuelitos, díganle, mira abuelito, chécate esto, es magia, le pocas play y gente habla.
¿Le pocas play?
Le picas play. Y
¿Estás borracho?
Todavía no, bueno, un poquito. Entonces les pedimos ahí, ya saben, comenten también, saludos a todos los que han comentado, y también, no sé,
El programa pasado nomás Adrián comentó, ¿eh?
No, alguien más también dejó algo, ¿no?
Ah, Blas.
Blas, sí, también Blas dijo algo.
Blas no se llama Blas, luego te digo cómo se llama.
Ah, también vamos a estar... Blas, a ver, dijo que a lo mejor... No sé si vaya a ir a la Minicon, Blas. Preguntó ahí que cuánto cobraban y toda la onda. Uh-huh. Este fin de semana, cuando estén escuchando este programa, la Minicon ya se acabó. Pero, ¿cómo se llama? Pero ahí vamos a estar.
Bueno.
Si van...
Yo voy el sábado de la tarde.
¿Vas a estar dando autógrafos, sí, como dijimos?
Por supuesto.
Muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieras decir?
No, es todo. Muchas gracias por escucharnos.
Bueno, nos vemos.
Chao.
Bye.